todos los días venimos buscando justamente la mirada, ¿no?, de los especialistas acerca de todo el proceso de la cuarentena, de cómo se viene desarrollando de esta nueva instancia, esta nueva prórroga, ¿no?, que plantea cuarentena de la misma forma hasta el 10 de mayo, con algunas instancias que refieren, por ejemplo, a especificaciones en torno a la posibilidad de abrir el desarrollo de algunas tareas, pero con las restricciones también muy planteadas, ¿no?, sobre cada una de ellas. Digamos, todo el escenario que se va dando en conjunción también, ¿no?, con, por ejemplo, lo que viene significando en cuanto a volumen la cantidad de casos de dengue que hay, ¿no?, que termina siendo también una epidemia con una grandísima cantidad de casos. Vamos a hablar esto con la doctora Silvia González Ayala, que es titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxielo la saluda. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. A ver, sumaba ahí, ¿no?, como ingrediente el tema del dengue. Se da la particularidad de que el primer día de cuarentena, cuando se inició todo esto, ya por el 19 de marzo, nosotros hablamos con usted sobre el inicio del proceso. ¿Qué análisis se puede hacer justamente hasta a esta fecha, ¿no?, de aquel 19 de marzo hasta hoy?
Bueno, se logró el objetivo, que era comprar tiempo, es decir, que no hubiera bruscamente, como ocurrió en otros países, un gran número de casos que desbordara la posibilidad de asistencia. Y con este confinamiento social prolongado, hoy el tiempo de duplicación de casos es 22 días. O sea que con eso vamos bien, sigue habiendo casos, por supuesto, pero se ha estirado, para decirlo de una manera clara, el tiempo de duplicación. Eso es un objetivo logrado y al mismo tiempo dio oportunidad a preparar la atención no solo en los centros de salud, sino también en centros extra hospitalarios, para aquellos que sean casos sospechosos y no puedan cumplir el confinamiento en domicilio, o sean casos ya confirmados que se curaron pero no pueden volver a casa por las condiciones habitacionales. Eso está logrado. Uh-huh. Así que hay que ir pensando de una manera muy, muy afectada con economía, que es lo que veo que falta en esta integración, que tiene que ser horizontal e imperiosa, ver qué actividades en función de lo que significan en la reactivación y también lo que tiene que ver con el riesgo de enfermarse. Entonces ahí es un equilibrio que tiene que ser muy, muy preciso, como para ir incorporando actividades. Por otra parte, el impacto en la salud mental, la gente realmente está muy, muy cansada del encierro, porque algunos realmente es un encierro de lima literal. El que tiene un patio, un jardincito, es otra historia, pero el que no tiene posibilidad de esa comodidad es mucho más complicado y son muchas semanas.
Y ante esa instancia, ¿no?, que obviamente es compleja y se ha dado en cada uno de los lugares donde se plantearon cuarentenas, ¿no?, con mayor firmeza, la posibilidad de ir soltando un poco, independientemente de lo que fue el ida y vuelta que se dio el fin de semana y eso, ¿es algo que indefectiblemente ya vamos a empezar a transitar? ¿O todavía puede faltar tiempo para eso?
Debería empezarse a transitar con un pie en el freno, observando muy cuidadosamente la evolución y apelando a la responsabilidad, que es una tarea difícil en la idiosincrasia argentina, ¿no? Porque la Argentina se caracteriza en general por hacer caso omiso de las normas, de las recomendaciones. Así que eso va a haber que hacerlo de manera muy, muy controlada. Son distintos modelos. Si usted ve cómo se ha manejado la situación en distintos lugares del mundo, es absolutamente diferente. Y algunos han presentado, como pasó con con Nueva Zelanda, como pasa con Vietnam. Esas son estrategias diferentes, pero también hay una base de educación en la población que es un pilar importante.
Dentro de lo que se plantea justamente a futuro, ¿no? Con esto que usted dice, bueno, vamos a entramos, ¿no?, a esta etapa de empezar a tomar estas definiciones, pero como decía, con un pie en el freno casi. ¿Corre una posibilidad de que, por ejemplo, todo el proceso de cuarentena total pueda llegar a ser más corto aquí, producto de cómo se vinieron aplicando estas medidas o no? ¿Es muy difícil plantearlo?
Los otros países que establecieron el confinamiento obligatorio lo hicieron cuando las cosas están muy feas, que prácticamente estaban duplicando el número de casos en 2 días. Es lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España, cada 3 días Francia. Nosotros no estamos en esa situación porque nos guardamos, nos cuidamos antes. Por eso la salida, como todos los guardados en el confinamiento, son personas que se pueden enfermar, tiene que ser una salida muy ordenada para evitar un aumento brusco en el número de casos. Por eso, por un lado, la responsabilidad individual, y por el otro, la vigilancia extrema desde salud. El alerta, no, esto se nos está escapando, vuelta al confinamiento. De esa manera va a haber que trabajar con el modelo que hemos utilizado, ¿no es cierto?
En algunos lugares empiezan a aparecer por ahí, ¿no?, algún tipo de planteos que no sé cuánta cabida tienen, pero se lo pregunto a usted a partir justamente, ¿no?, de su especialidad, y que tienen que ver con versiones que hablan de rebrotes y la búsqueda, ¿no?, de la explicación al rebrote. ¿Cuánto de lo que viene sonando, ¿no?, a modo de información en ese caso, es importante para las personas que están transitando la cuarentena y cuánto no, por ejemplo? Porque hay mucho,
bueno,
¿no?
Rebrote en realidad no ha habido en ningún lado. China teme un rebrote o una segunda onda. Eso es una cosa, porque no sabemos cuánto dura la inmunidad, la protección conferida por haber padecido la infección. Eso sería rebrote, una segunda onda. Es distinto de esa persona que tuvo COVID-19 confirmado, se dio de alta, el control negativo y vuelve con COVID-19. Eso es otra historia, porque es una situación individual que se está tratando de dilucidar si corresponde a una reinfección, porque esa persona no había desarrollado inmunidad, o si corresponde, el virus se había quedado, no se encontró y se reactivó. Eso no está claro, no está claro al día de hoy. Ha pasado esto con personas en Japón, en Singapur, pero eso, la respuesta todavía no está. Eso es distinto, es una situación individual. Y la respuesta no está porque realmente no conocemos cómo se comporta el virus. No está claro todo el mecanismo y ya se está hablando que tendría un comportamiento distinto según las características de la población. Y atención con esto, porque una cosa fue la clínica en China y en Asia, otras son manifestaciones que no estaban descritas por los colegas chinos y que empezaron a observar en algunos países de Europa, y ahora lo último con el alerta de esta semana, de formas que no estaban descritas en niños. O sea, algo que está pasando y lo vamos aprendiendo sobre la marcha, porque esta es una situación nueva, emergente.
Por último,
que nos falta mucho que aprender, sí.
Por último, yo hacía una referencia sobre el dengue y en esta historia de, obviamente, plantear un escenario complejo, ¿no?, que es el que se va atravesando por la gran cantidad de casos de dengue. No. ¿Qué implicancia tiene también justamente eso, ¿no?, tener que enfrentar distintas patologías, ¿no?
Bueno, eso nos preocupa, porque tenemos por un lado 2 epidemias que están en curso, además del COVID-19, que son dengue y sarampión. Están realmente postergadas. se está mirando por el agujero de la cerradura viendo COVID-19, pero todo lo demás existe. Y esto, quédate en tu casa, no consultes o consulta por teléfono. Como dengue también empieza con fiebre, ojo, porque una demora en el diagnóstico y el manejo adecuado de una persona con dengue pone en peligro su vida. Eso por un lado, hablando de dos epidemias que tenemos en curso. O sea que en Argentina hoy son tres epidemias en curso. COVID-19, que se lleva todo, tenemos dengue, tenemos sarampión y lo que es muy preocupante, dengue y sarampión en el área metropolitana. Y lo otro, y atención con esto, son las enfermedades que están, las personas con tuberculosis, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que de pronto no están teniendo los controles que corresponden. Eso preocupa muchísimo, preocupa muchísimo. Es porque, de nuevo, mirando COVID-19 y diciéndolo gráficamente, se nos puede escapar la tortuga, se está viendo o deformación que decía en mi estimación, pero esto de no consulta y no control, por dar 9.000 muertes por infarto agudo del miocardio que no llegan a la consulta oportunamente, por accidente cerebrovascular. Entonces no es una sola enfermedad. Esta es la enfermedad nueva, pero seguimos teniendo todas las otras. Uh-huh. O sea que hay que abrir el abanico, ¿no? Ese es el planteo.
Bueno, hay lugares donde, por ejemplo, el impacto tiene que ver, ¿no?, con una gran cantidad de casos de COVID, por ejemplo, y casos de dengue, siempre en primer lugar. De hecho, las últimas lecturas que se hicieron, por ejemplo, en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dado esto, ¿no? Y algún especialista también nos comentaba de casos que recibieron, ¿no?, con personas que tenían dengue y que también tenían COVID. No es otra cosa más que una muestra del escenario.
Claro, tenemos los tres circulando. SARS-CoV-2, dengue y sarampión, y por supuesto que puede haber coinfección. De la misma manera que coinfección significa infección simultánea, que por supuesto ensombrece el pronóstico. Y de la misma manera puede haber COVID-19 con otros virus respiratorios que ya están circulando, por ejemplo, influenza A. Y por ahí va a ir a la consulta porque tiene síntomas respiratorios. Es distinto al de dengue, que va a tener la fiebre, los dolores musculares, el terrible dolor de cabeza, los ojos que se ponen rojos, que por ahí posterga o que toma una medicación como antitérmico que no hay que usar, porque lo único que hay que usar como antitérmico es paracetamol en todas las situaciones, porque es lo recomendado para el manejo de infecciones virales.
Doctora, le agradecemos la atención, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego, igualmente.